un panorama de cierre. Y para eso estamos comunicados con Marina Dal Poggetto, economista y directora ejecutiva del estudio Bain y Asociados. Marina, buenas noches. Gustavo Noriega, Gabriel Palumbo y Luciana Vázquez la saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, ¿nos puede hacer un panorama, Marina, de cómo fue en la práctica el mini Davos?
Mira, la verdad es que es un evento importante, digamos, en lo que tiene que ver con el cambio de rumbo del gobierno. Importante en términos de nuevo, demostrar la vuelta al mundo, si querés, escuchar a las empresas, poner, digamos, a todos en el mismo lugar y sentarse a debatir. Uh-huh. Particularmente lo que a nosotros nos tocó, nosotros estuvimos en una mesa de economistas, hubo dos mesas de economistas que no eran parte del evento central, sino que estaban, digamos, en eventos paralelos que se iban produciendo, y donde hubo, si querés, un diagnóstico un poco menos halagüeño que el que hubo en el resto del evento,
claro,
digamos,
claro.
En la vida, donde...
O sea, una cosa es vender y otra cosa es diagnosticar, ¿no?
Más que vender, es una buena palabra, digamos, para lo que fue el evento. De un país, era poner de nuevo a la Argentina en el mundo, sí. Y en las reuniones de economistas, si querés, tenían economistas y politólogos, en la mesa que nos tocó a nosotros, había un porcentaje 80-20, ¿no? Digamos, había más economistas que politólogos, sí. Con lo cual la restricción presupuestaria, digamos, o la visión de mediano plazo respecto a la sustentabilidad fiscal y de la deuda, digamos, apareció más que me parece que en el resto del evento.
Claro, claro.
Marina, es el auditorio, la audiencia de tu panel, ¿era de empresariado del exterior, de la Argentina? ¿Qué perfil tenía?
Era más bien local.
Local.
Más bien local.
O sea, que no lo sorprendía del todo los diagnósticos más oscuros que ustedes podían plantear.
Es que los diagnósticos oscuros me parece que lo que hay es una discusión sobre corto y mediano plazo, claro. En cómo juega la política y la economía. Por eso te decía, digamos, del desbalance que tenían las mesas, que tenían más economistas que politólogos. Lo que hay, de nuevo, estás en una situación particular. Si hay un diagnóstico, digamos, que me parece que salió de todo este evento, es que el mundo empresario, si querés, está más preocupado por la sustentabilidad política del gobierno, la gobernabilidad, de cara a las elecciones del año que viene. Esto implica la recuperación de corto plazo de la economía, que por la consistencia fiscal a mediano plazo. Bueno. O sea, de alguna forma, el ingreso de capitales que estás teniendo en un mundo de tasas muy bajas, y frente a un país que parte con baja deuda, si querés, la herencia positiva del gobierno anterior, la corriente de capitales depende más de la sustentabilidad política que de la consistencia fiscal. De alguna forma le dan como un changüí adicional. En esta mesa en particular, o en estas mesas en particular, apareció muy fuerte la cuestión fiscal, más que la sustentabilidad, ¿no? Digamos, más que la visión de corto plazo. Pero digo, estuvo interesante el debate, porque hubo, digo, distintas posiciones, pero básicamente mirando, cambiando el foco, digamos, el foco del análisis, si hacías hincapié en el corto plazo, digamos, estás en una situación coyuntural, digamos, donde la economía hoy no está bien, la inflación se está moderando, pareciera que está haciendo, digamos, alguna recuperación en términos de nivel de actividad, perspectivas optimistas respecto al próximo año, en términos de que la economía se va a recuperar y la inflación se va a mantener, si querés, en niveles más bajos o más parecidos a la tendencia que tuviste hasta octubre del año pasado, antes de que intenten la corrección de precios relativos, y en todo caso, digamos, dudas, de nuevo, sobre la no corrección fiscal.
Marina, Gabriel Palumbo te habla, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Ahí vos, en este péndulo de caracterizaciones que hacías recién entre las versiones que se habían dado en la mesa de la que vos participaste, nombrabas la dimensión política. En esa dimensión, ¿cuál era la preocupación más grande, por lo menos la que surgió allí en donde vos estuviste?
Ahí, por ejemplo, estuvo Rosendo Fraga, donde dijo, mira, la selección, digamos, los gobiernos que ganan elecciones de medio término les va bien después en la presidencial y al revés no. Con lo cual, digamos, hizo mucho hincapié en la necesidad del resultado electoral del próximo año, por un lado, ¿no? Digamos, dijo, y para eso es necesario que la economía repunte. De nuevo, mirando el foco en el corto plazo. Para que la economía repunte en el corto plazo, digamos, hubo también otro comentario de Fidanza, digamos, en la mesa inmediatamente siguiente, donde dijo, una cosa así, como entre comillas, al populismo se lo maneja con más populismo, ¿no? Digamos, y eso, si querés, es la posibilidad que tiene, digamos, de nuevo, un país que tiene acceso al financiamiento para poder tratar de manejar la gobernabilidad y la política, frente, digamos, algunas inconsistencias que tiene el gobierno, digamos, de nuevo, visto desde el lado político. Uh-huh. Ahora, lo que estás viendo, digamos, en la coyuntura particular, se presentó el presupuesto al día siguiente, digamos, el presupuesto se presenta ya con una meta fiscal, un punto de déficit más alta que la que se había propuesto inicialmente, y cuando lo miras internamente, digo, parecería que el 4,2% de déficit anunciado probablemente sea incluso un poco más alto. Entonces, cuando vos mirás a lo que es la Argentina y el hecho de que Argentina no tiene una corriente de capitales sistemática o nunca la tuvo, bueno, uno, digo, se pregunta, digo, ¿cómo haces? Argentina hoy paga una tasa de interés que es la mitad que la que pagó históricamente, ¿no? Digamos, o sea, estás pagando 6, que es la mitad que la que pagabas, pagaba el gobierno anterior, y si querés la mitad de la que se pagaba en los 90. Ahora, cuando lo mirás en términos de crecimiento tendencial de la Argentina, la tasa de interés es el doble del crecimiento potencial de la economía. Y al mismo tiempo tenés un agujero fiscal de 5 puntos. Entonces decís, la deuda es muy baja, sí, la deuda del mercado es muy baja, y había diferencias, algunos decían que no era tan baja, nosotros creemos que sí, que es muy baja. 18, 19 puntos en un mundo hiperendeudado, uh-huh, es realmente baja. Ahora, con 5 puntos de déficit fiscal y una tasa de interés que es el doble que la tasa de crecimiento, bueno, digo, aumenta rápido. Este año la deuda aumenta 50%. Bueno, de nuevo, pasa 18 de 12. O sea, sigue siendo en niveles muy bajos. Ahora, cuando vuelve a sumar una inconsistencia duradera a eso, bueno, digo, en algún momento, digo, lo que te queda claro es que Argentina no tiene una corriente sistemática de capitales que te va a financiar para siempre. En algún momento la consistencia fiscal tiene que entrar en el análisis. Ahora, de nuevo, de cara al año que viene y de cara a las elecciones, lo que estás viendo es por lo menos una parte del gobierno que está intentando asegurar que el ciclo se da vuelta, en parte, digamos, si querés, agudizando la inconsistencia fiscal, y ahí tenés varias decisiones de política.
Ahora, un gobierno, en algún sentido, no, evidentemente no en la práctica, pero en algún sentido débil, digamos, obligado a estar negociando a cada ley que quiere sacar, ¿cómo puede bajar el déficit de una manera significativa en un año? O sea, la gente que reclama la baja del déficit, ¿tiene algún mecanismo que no sea, digamos, muy costoso en términos políticos?
Yo creo que es imposible bajar el déficit en un año. Lo que estamos discutiendo acá es esto. O sea, nadie está hablando de bajar en un año. Ajá. Estamos discutiendo cuál es el sendero de reducción gradual del déficit que te habías comprometido al inicio y dónde estás parado hoy. La verdad que lo que vos proponés, lo que vos mencionás, es claramente, digamos, muy difícil.
Sí, cada ley que pasa por el Congreso, claro,
sale con el costo fiscal que es el doble. Uh-huh. En el mismo seminario se hizo mucho hincapié en la necesidad de bajar la presión impositiva para poder darle aire, claro, al sector privado. Ahora vos bajás la presión impositiva para darle aire al sector privado y bueno, y la recaudación...
No le podés mandar plata a los gobernadores.
No solo eso, sino que también es muy difícil reducir el déficit fiscal, claro, sobre claro, todo si además cumplís con tu promesa, con tu expectativa de que la inflación baje rápido, porque la recaudación tributaria, claro, en gran medida depende del crecimiento del PIB, sí, sí, nominal, no del crecimiento de las cantidades, son las, sí, cantidades, sí, más los precios,
claro,
con lo cual, digo, este año el PIB nominal va a crecer cerca de 40.
Marina, ¿no? te saco del diagnóstico para hacer algún comentario sobre este fenómeno del mini Davos que causó tanta expectativa, pero también tanto rechazo, ¿no? Vos trabajás junto a un economista que está vinculado con la actual oposición, o sea, con el ex-oficialismo, o por lo menos con el candidato del oficialismo, candidato presidencial, Scioli, del año pasado. ¿Cómo ves vos, un economista con trayectoria, la decisión del gobierno de hacer un foro de esta naturaleza, trayendo figuras del mundo empresario de relevancia internacional y vendiendo esta idea de vender el país para los inversores, que tuvo que desde el lado opuesto al gobierno fue visto como una especie de entreguismo o de lugar de capital o de encuentro de capital privado completamente demonizado? ¿Cuál es tu análisis en la lógica del funcionamiento global de la economía y de los países?
A ver, yo creo que el argentino el problema que tiene es el péndulo, ¿viste? Te vas de un extremo, te vas al otro extremo. La verdad es que, digo, no me parece que esto sea vender a la Argentina al capital privado. simplemente sí tratar de mostrar lo que es la Argentina al mundo. Después puede haber exageraciones, digo, pero no, digo, no. Ahora lo que sí tenés es este, digo, un gobierno anterior que de alguna forma se cerró al mundo, se cerró primero, digamos, este, desde el lado de la diplomacia y después se fue cerrando, digamos, en parte porque el faltante de dólares que tuvo la economía de alguna forma hizo que el cepo apareciera y una vez que apareció el cepo, este, el giro de utilidades al exterior este, desapareció y la inversión extranjera directa que tuviste en realidad era la contracara de los dólares que no podían salir.
Claro.
Bueno, digo, ese escenario, digo, la verdad que tampoco es óptimo, tampoco un escenario donde vos digas, bueno, a partir de ahora este, entregamos la Argentina y que vengan y les vamos a... En el medio, digo, lo que tenés es un mundo, digamos, que sigue existiendo, donde la diplomacia sigue existiendo, donde Argentina abre la cuenta capital, uno puede discutir si el endeudamiento es bueno o es malo. A mí la verdad que particularmente el endeudamiento este, como estrategia sustentable para la Argentina, digo, generalmente no falló, y al revés, generalmente falló.
No, claro, no dejó de fallar.
Y a ver, digo, el punto es, digo, ahora, ¿qué significa la deuda? Digo, cuando un país o una familia o consume por encima de sus posibilidades, tiene una forma de financiar lo que es pedir prestado. Cuando un país consigue por encima de sus posibilidades, hay dos formas de financiarlo. Una es con impuesto inflacionario, donde el costo es presente, uh-huh. O sea, finalmente es la mayor inflación. La otra es emitiendo deuda. Cuando la sustentabilidad de la deuda entra en juego, bueno, generalmente, digo, se termina monetizando, terminas teniendo un problema de devaluación o de default o de inflación, o sea, finalmente también termina una crisis. Por eso la deuda es una herramienta válida, pero una herramienta válida para permitir potenciar el crecimiento de la economía a futuro, digamos, si la herramienta es simplemente para sostener un crecimiento, digamos, este, o un consumo de la economía en general por encima de sus posibilidades. Hay países que viven con niveles de deuda altísimos, de hecho, la razón por la cual en el mundo hoy hay baja deuda, perdón, hay bajas tasas de interés, tiene que ver con que el mundo desarrollado está excesivamente endeudado,
claro.
Y que la única forma que tiene el mundo desarrollado para evitar una nueva crisis de la deuda, como fue la del 2008, es tener tasas muy bajas de interés porque la economía no crece y no genera inflación, bueno. Con lo cual, para evitar un problema con la deuda, tenés tasas bajas. Y esa, si querés, es la principal ventaja que tenés en términos de que el mundo desarrollado, que cada vez que Estados Unidos subía la tasa de interés, la Reserva Federal subía la tasa de interés, generaba un evento de crédito en alguna de las economías emergentes, y de eso conocemos bastante, bueno, paradójicamente ahora se volvió solidario con las economías emergentes porque no puede subir la tasa de interés claro. Porque se genera un propio problema. Ahora, el punto es, de momento vos tenés crédito, tenés financiamiento y podés usar ese financiamiento y evitar hacer algunas correcciones. Ahora, en algún momento, vas a tener que encontrar el mecanismo para organizarte. O sea, el problema que tenés en el medio es que cada vez que intentás corregir, las pujas distributivas se exacerban.
Claro.
Y como mencionaste antes, el manejo de las pujas distributivas que hace, por lo menos este gobierno que tiene acceso al financiamiento, son todas con la caja, son todas con,
claro.
Con o con gastos o con baja de impuestos.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto y cómo sigue después de las elecciones de medio tiempo del año que viene. Marina, muy amable, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Ahí está, Marina Dalpoggetto, economista y directora ejecutiva del estudio Bain.